estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
No todos miramos de la misma manera. Muchos miran cosas que nosotros no podemos o nosotros vemos cosas que otros no pueden. Muchos interpretan cosas que ven de una manera que no son o nosotros podemos interpretar cosas las que vemos de manera que no son y no está bien. Porque vos ves una cosa que es de una manera y vos la interpretas de otra, o puede ser que está bien o que está mal.
No, para mí que no todas las personas miran de la misma manera, porque algunas personas te miran con una especie de que te odian o te miran mal. Por ejemplo, pensás que te miran a vos y están hablando de vos, es lo que piensan las personas cuando ya te miran de reojo y empezás a decir, ay, están hablando mal de mí y esto, pero no, nada que ver, te confundís, no, porque te miran mal.
Las sensaciones que me provocan a veces es que me da timidez, a veces me da miedo.
No, porque cada uno tiene su propia perspectiva de la realidad.
Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos, chicas y chicos de sexto y séptimo grado. Comenzamos otra semana y los ojos de la radio están ahí, sí, los estamos mirando con un amor, con mucho cariño, claro, porque nos encanta que estén ahí del otro lado, nos hace muy felices escucharlos cada vez que llega un mensaje de WhatsApp al 1166798209. Pegamos un salto de la alegría acá con la profe, no lo podemos creer, nos pone súper contentos. Los saludamos, les damos la bienvenida y un saludo muy especial a todas las radios comunitarias y universitarias de todo el país. Y ya saben, chicas y chicos, hay que seguir cuidándose. Estamos con la distancia que tenemos que tener, 1.5 metros, estamos con la ventilación cruzada y por supuesto con el barbijo y las manos bien lavadas. Así podemos comenzar nuestra clase de hoy. Le damos la bienvenida a la profe Julia, que ya está desde muy temprano con nosotros. Hola.
Hola, gracias Vero, ¿cómo estás?
Muy bien, la verdad que muy contenta. Me encanta esta pregunta que nos vamos a hacer durante esta semana, que es ¿cómo miramos? Estaba escuchando lo que decían recién, chicas y chicos, ¿no? Y bueno, uno piensa todo eso. La verdad que hay tantas formas de mirar como personas, ¿no? Cada uno tiene justamente un punto de vista diferente. ¿No te pasa a veces que te quedás, viste que se dice que te quedás colgada?
Sí.
Mirando y no estás mirando nada en realidad.
Sí, sí.
Estás así como, no sé, pensando en otra cosa. Y justo eso que estás mirando, decís, uy, no sé, si es alguien, esa persona, ¿cómo lo puede tomar, no?
Claro, ¿cómo lo puede interpretar?
Exacto.
Es un poco de lo que nos vamos a estar preguntando esta semana y hoy sí. En particular nos vamos a preguntar desde dónde miramos.
Qué bueno, me encanta esa pregunta.
Para poder ir desandando todas esas cosas que aparecen, ¿no?, en relación a la mirada.
Sí.
Que digo, ahí trajeron un montón de cosas las chicas y chicos. Yo le comentaba a Vero, bueno, que muchas veces surgen a veces problemas, ¿no? Por tratar de, digo, por interpretar de una manera u otra esas miradas.
Sí. A veces uno está mirando. A mí me pasa mucho eso, que me quedo mirando y pensando en cualquier cosa. Y eso no es tan bueno, porque si hay alguien que me está hablando y yo me fui con el pensamiento para otro lado, capaz que lo estoy mirando así y estoy pensando y no estoy escuchando lo que me dice.
Bueno, pero parece que estás prestando atención porque estás mirando atentamente, ¿no?
O a veces uno también mira porque dice, ay, esta persona la conozco, a este lo conozco de algún lado, ¿dónde lo vi? ¿Dónde te vi? ¿Nunca te pasó que te encontraste con él?
Sí.
¿Dónde te vi? Y la otra persona también te dice, sí, yo te vi.
Te quedas mirando así como con cara pensativa.
Cara pensativa. Y no te podés acordar dónde lo viste. Pero lo viste. Sí.
Bueno, entonces, la pregunta de hoy, que es ¿desde dónde miramos?
Claro.
Vamos a pensar la mirada como una posición.
Ah.
Hay alguien que mira,
sí.
Y podemos preguntarnos, vos decías ahí varias cosas, ¿no? ¿Qué mira?
¿Qué mira?
¿Desde dónde mira?
Sí.
¿Qué altura se atribuye al mirar?
Ah.
O sea, como qué relación se pone con eso que está mirando o con esa persona que está mirando.
Ajá.
¿Y en cuál posición deja o ubica a quien es mirado?
Claro.
O a quien es mirada,
sí.
¿No?
O también lo que pasa es cuando a uno le pasa algo, ¿no? No sé, una situación feliz o no tan feliz. Lo comparte con un amigo, con una amiga, y está bueno lo que te dice el otro acerca de esa situación que vos le contás, porque esa también es la mirada, ¿no?
Bueno, ahí estás como sumando otros elementos, ¿no? Ajá. Porque por un lado relacionamos la mirada a ese aparato biológico, ¿no? Como a lo que tiene que ver con lo que nos posibilita los ojos.
Claro, lo ¿no? que uno ve, digamos.
Pero vamos a pensar que la mirada va mucho más allá de eso, ¿no?
Sí.
Y tener una visión del mundo no tiene que ver solamente con los ojos, ¿no?
Exacto.
O sea, digo que hay una parte que los ojos son sumamente necesarios y para otra no. Uh-huh. ¿No? Digo, como que le damos mucha... Digo, la mirada va mucho más allá de eso que solo podemos ver, ¿no? También tiene que ver con eso que interpretamos, con cómo... nuestra cultura, con qué cosas lo relacionamos, con el entorno social donde estamos.
Claro.
Digo, bueno, vamos a ver, vamos a tratar de ir desandando todo eso, ¿no?
Está buenísimo.
Sí, y esto de, bueno, que también va a cambiar la mirada según los roles que tenemos en esos grupos o en la sociedad, digo, como con las personas con las que nos vinculamos.
Exacto.
Y que también, bueno, esto que decían las chicas al principio, ¿no? Que bueno, que la mirada también nos va a provocar efectos a los que somos, digo, cuando a los mirados, ¿no? Cuando,
claro, a los que somos observados.
Exactamente, digo, sí. Bueno, cómo nos miran, de qué manera, y eso también va a hacernos pensar sobre nosotros mismos, ¿no?
Claro, claro. Pero vos recién decías algo que es como, decías algo así como el aparato biológico, ¿no?
Sí.
Tiene que ver con los ojos, pero también sobre la mirada entran en juego otros sentidos, como por ejemplo, no sé, la audición. Cuando nosotros escuchamos, ¿no? Alguien que nos cuenta algo, nos está dando su mirada. Y ahí entran en juego también otras cosas. Hay diferentes maneras de contar, ¿no? O de narrar las historias. Y ahí sí. Podemos escuchar también distintas miradas.
Bueno, vamos a trabajar ese tema a lo largo sí. de esta semana y vamos a ver qué pasa en esa relación entre los diferentes sentidos. No te preocupes que lo vamos a trabajar eso.
Bueno.
Así que ahí, digo, como vayan tomando nota de esas sí. cosas, esas preguntas que pueden surgir en relación a este tema, que también es importante, porque siempre un poco la idea que buscamos con estos programas es generar curiosidad, generar más ganas de aprender qué es lo que nos motiva y lo que mueve el mundo, ¿no? De
exacto.
alguna manera.
Pensamientos, preguntas, así que vayan anotando todas las preguntas que les surgen, las palabras. Hay algunas palabras que son claves, ¿no? Que uno a veces escucha y dice, ay, qué... ¿Qué era esta palabra? ¿Qué quería decir? ¿O me hizo pensar tal cosa? Eso está buenísimo.
Bueno, entonces nos vamos ahí con algunas ideas sobre qué... Digo, y sabes que hay un autor que se llama Carlos Escliar uh-huh. que plantea que la mirada también se educa, ¿no? Y que con nuestra mirada vamos a marcar una posición, vamos a marcar un punto de partida, uh-huh. vamos a demostrar desde qué lugar estamos mirando, ¿no? Así que vamos a tratar de eso, de, bueno, pensar, ¿no? Cuando miramos, cómo miramos y qué es lo que miramos.
Eso.
Y vos decías, bueno, todo eso de cómo también se relaciona, bueno, esto de los puntos de vista y no las sí. interpretaciones, ¿qué es lo que vamos a trabajar hoy?
Bueno, vamos a trabajar, sí, dale. Y para eso llamamos a Cristian Sandoval, que nos va a ampliar un poco también este tema, ¿te parece? Él nos va a contar qué es la narratología.
La narratología es la disciplina que se dedica al estudio estructural de los relatos, así como su comunicación y recepción. Aunque tiene una larga tradición anterior, los mayores avances en el campo de la narratología se dan desde la década de 1980. La narratología es una de las herramientas más fuertes para el análisis de los relatos.
Bueno, nos metimos en el mundo de la literatura,
sí.
¿no? Y ahí empezamos a hablar de los narradores. ¿Qué
sí.
pasa? Digo, que es algo que se estudia mucho, ¿no? Cuando... estamos en séptimo, en sexto grado, y cuando trabajamos prácticas de lenguaje, bueno, tratar de identificar a los narradores de esos relatos que leemos, de esas novelas, de esos cuentos, uh-huh. De esos textos literarios que con los que nos encontramos.
Algo que dijo que me llamó la atención, no sé si lo podés, nos podés contar, profe, lo que dijo Cristian Sandoval, es que se empieza a tener en cuenta desde el año 1980 y antes... ¿Cómo se tenía en cuenta la narratología? Porque, o sea, antes del 1980 también había narradores y diferentes puntos de vista.
Me parece que lo que tiene de particular es como empezar a estudiar y ponerle nombre a ese estudio de los narradores.
O sea, que es bastante joven.
Claro, pon la mirada en eso y ver qué particularidades tienen los textos según los narradores, ¿no? Uh-huh. Y cuando hablamos de narrador, hablamos del sujeto de la enunciación del discurso.
Ahí está. ¿Qué es
la enunciación del discurso. Porque a veces confundimos, ¿no? Autor... autora sí. con narrador o narradora, ¿no?
Son y dos cosas distintas.
Sí, sí. Ah. Porque el autor es la persona que escribe ese texto. Uh-huh. y elige un narrador o una narradora para llevar adelante ese discurso, ese relato que está escribiendo, ¿sí?
Claro.
¿Y podemos hacer esa diferencia? ¿Nos queda claro? O sea,
sí,
como que está la persona que escribe y está y elige un tipo de narrador con el que va a trabajar.
Claro,
¿sí?
Que es la, vendría a ser la misma persona que decide, ¿no? Si lo va a contar.
Exacto.
Desde qué punto de vista, cómo se va a ubicar para contar ese, eso que quiere.
Exactamente.
Esa historia, ok.
Y vamos a decir que, bueno, el acto de comunicar un mensaje, el narrador va a ser el mediador que relata hechos pasados, creando una atmósfera de presente. O sea, porque claro, cuando estamos, digo, nos están contando una historia, bueno, hay un presente de ese momento de comunicar. Y son y ese pasado es lo que nos están contando, ¿no? Ese relato.
Claro, es algo que pasó, pero que yo te lo cuento como si fuese ahora.
Exactamente.
O si te digo, bueno, entonces voy, agarro la manija, le pongo play y entonces arranca. Eso es en presente, pero es algo que yo ya viví, ¿no? Eso es.
Sí.
Como que pasó
sí,
de presente.
O sea, como que el acto de narración va a ser presente.
Claro, exacto.
Y los hechos que contamos, bueno, van a ser esos hechos del pasado, ¿no?
Exacto.
Esa narración del pasado.
Sí.
Y vamos a ver que puede haber distintos tipos de narradores que pueden ser personajes de, uh-huh, de ese relato o no. Y eso lo vamos a también a poder identificar porque, bueno, una de las cosas que se estudia es la persona verbal de ese narrador. Y cuando hablamos de persona verbal tenemos que pensar en número y persona.
¿Cómo
que
sería?
Que se usa mucho, ¿viste? Cuando estamos trabajando análisis sintáctico, tal vez uh-huh, los chicos y las chicas ya lo estuvieron viendo porque es un tema que se trabaja en esos últimos años o en los primeros de la secundaria. Y en las que diferenciamos, número es cuando es, por ejemplo, puede ser singular o plural.
Ajá.
Sí, del singular, yo, tú, él o ella.
Claro.
Y el plural, nosotros,
nosotras,
ustedes, ellos,
bien,
ellas. ¿Sí? Y la persona puede ser primera, segunda o tercera.
Uh-huh.
O sea, la primera persona del singular es yo,
uh-huh,
la segunda del singular es
tú,
tú o vos, en nuestro caso
nosotros decimos vos,
vos, ¿no?
Sí, sí.
Y la tercera del singular, él o ella.
Exacto.
Y lo mismo lo pasamos a plural, ¿no?
Claro.
Nosotros la primera, ustedes la segunda y ellos. O ellas la tercera, ¿sí?
Perfecto.
Bueno, entonces lo que vamos a tratar de identificar es esa persona verbal mediante la que se está narrando esta historia.
Uh-huh.
Y ahí vamos a diferenciar los tipos de narradores, ¿sí? Y entonces volvemos a pensar esto. Bueno, la decisión que va a tomar el autor o la autora es elegir
claro,
desde qué punto de vista va a contar ese relato.
Claro, porque eso que elige al principio tiene que contarlo, digamos, mantenerlo durante todo el relato. No puede empezar
exacto,
de una forma y después cambiar, ¿no?
O sí, pero tiene que haber una decisión y tiene que, de alguna manera, ser clara esa, digo, porque puede ser que cambie a lo largo de, digo, no sé, hay novelas que uh-huh, tal vez un capítulo es un narrador
sí,
que es un protagonista, un segundo capítulo puede ser otro.
Alguien que cuenta,
puede cambiar,
claro.
Pero hay una decisión ahí.
Ah, perfecto.
Y esa decisión se sostiene y tiene una justificación del autor o la autora.
Qué interesante la narratología, profe. Vamos a escuchar, si les parece, una parte de Lolita, que es un clásico de Vladimir Nabokov, y vamos a escuchar específicamente todo esto que hablábamos recién, ¿no? ¿Cómo está narrado?
Y allí estaba Milo, con su belleza marchita, sus manos adultas y llenas de gruesas venas, sus brazos blancos con la carne de gallina, sus orejas lisas, sus axilas descuidadas. Allí estaba mi Lolita, definitivamente ajada a los 17 años, con aquella criatura que ya soñaba en su vientre con tener éxito en la vida, hacer mucho dinero y retirarse hacia el 2020 después de Cristo.
Bueno, bien, ahí encontramos un tipo de narrador que es el narrador protagonista.
Uh-huh.
Sí, que cuenta la historia desde su punto de vista y va asumiendo que asume un papel principal en esa historia, ¿sí?
Uh-huh.
¿Te acordás que decíamos de las personas verbales? Bueno, va a
sí,
ser en primera persona que va a estar contando. Y es muy propio de la literatura contemporánea, ¿no? De
uh-huh,
la literatura de estos días.
Sí.
O sea, usar esa forma. Porque lo que genera esa primera persona, ese narrador protagonista, es como algo más realista, ¿no?
Claro.
Como que nos metemos y podemos incluso empatizar mucho con, o sea, ponernos en el lugar de esa persona que está contando su propia historia, ¿no?
Exacto, exacto. Esa es una de las formas de mirar. Si te parece, vamos a escuchar otro fragmento. En este caso, nos vamos a Los asesinos, de Ernest Hemingway.
Está oscureciendo. El alumbrado se encendió al otro lado de la ventana. Los dos hombres sentados en la barra leyeron el menú. Mick Adams los observaba desde la otra punta de la barra. Estaba charlando con George cuando entraron.
Bueno, acá, ¿qué podemos...? O sea, ¿te pudiste dar cuenta de algo? ¿Escuchaste un poquito de esto que decía?
¿Qué decía? Estaba como observando, ¿no?
Estaba observando. Bueno, bien, es un narrador testigo, se llama este tipo de narrador, que relata una historia, pero no es la suya.
Ah, ok.
La verdad es que recién veíamos, bueno, este que era el protagonista.
Sí.
Que era el personaje principal. Bueno, acá, en este caso,
bien,
cuenta una historia que no es la suya, pero la conoce porque puede estar relacionado de alguna manera, como tal vez indirecta, o incluso puede ser un testigo, o sea, como que está... O sea, no la protagonizó, pero estuvo ahí cerca, la pudo haber observado.
Ok.
Y seguimos entonces en esto de narrador en primera persona, ¿no?
Uh-huh. Bueno, si les parece, vamos a escuchar ahora a Virginia, un cuento de Virginia Woolf que se llama Las olas, este fragmento. A ver, chicas y chicos, atención. ¿Cómo les parece que está narrado esto que viene ahora?
Cuán extraño es sentir como el hilo que de nosotros surge se adelgaza y avanza cruzando los nebulosos espacios del mundo que entre nosotros media. Se ha ido. Aquí estoy, en pie, con su poema en la mano. Entre él y yo, media el hilo.
Ay, qué difícil, ¿qué dijo?
¿Qué te dio la sensación?
¿Qué me dio
de
la
esto?
Sensación?
¿No?
No sé, de un hilo, no sé, dijo algo como entre él y yo. Está el... Ah, protagonista.
Bueno, bien, o sea, estamos, ¿no?, en primera persona.
Primera persona.
Pero acá hay una diferencia. Ah. Que este es un... Podemos decir, es un monólogo interior. O sea, que se está hablando... O sea, estaba monologando.
Un monólogo es una persona que habla sola, digamos. Un,
sí.
O sea...
Que sea interior. O sea, mono, como que se está hablando, sí, está reflexionando. Es un, ah, un texto en el que no... O sea, se dirige a sí misma, a sí mismo.
Claro.
Y reflexiona, no está contando, relatando una sucesión de hechos, ¿sí? Okay. Como podemos encontrar ahí como diferencias con los fragmentos que escuchamos antes, ¿no?
Uh-huh.
En los que tal vez nos podíamos imaginar situaciones. Bueno, en este caso es una reflexión sobre pensamientos, ¿no? Como
con
es
razón.
Un poco más, vos decías, te quedaste ahí como medio, ¿qué es esto? Bueno,
claro,
es un poquito más complejo que,
sí,
los anteriores, ¿no?
Sí, y era algo muy profundo porque era una reflexión así como acerca de... De ella misma, entonces, claro, cada uno, ves, ahí lo puede interpretar lo que dijo como quería también, ¿no?
Sí,
claro.
Bueno, sí, por supuesto que después hasta el punto de vista...
Del que está escuchando.
De, sí, del que lee, ¿no?
Exacto, el que
del
lee
lector,
en este caso.
De la lectora.
Bueno, ahora a prestar mucha atención porque vamos a escuchar un fragmento de Carta a una señorita en París de Julio Cortázar.
Usted ha de amar el bello armario de su dormitorio con la puerta que se abre generosa, las tablas vacías a la espera de mi ropa. Ahora los tengo ahí, ahí dentro. ¿Verdad que parece imposible? Ni Sara lo creería.
Vero,
¿qué?
¿Qué persona verbal reconociste?
¡Ah!
Tiene una pista. Arranca diciendo usted ha de amar.
Usted.
Entonces.
Yo, tú, él, nosotros. Usted. ¿Cómo se dice la tercera?
La
segunda. Del plural.
La segunda.
¿Del plural?
No, del singular. Usted.
Tú.
Claro,
¿tú?
Bueno, el tú o usted.
Ah, usted.
Es la segunda,
qué lío, chicos,
del singular. ¿Sí? Y en,
bueno,
esta. No es común este tipo de narrador. Porque es. Digo, en general, bueno, viste que de hecho. Es un fragmento de Carta a una señorita en París de Julio Cortázar.
Sí.
Digo, bueno, puede ser este formato, se dice formato epistolar, o sea, de cartas.
Ah.
Digo, hay, de hecho hay varias novelas de Luis Pesetti que son de literatura infantil, en los que hay cuentos, digo, que hay cartas entre distintos personajes, y ahí tal vez encontramos esta segunda,
ah,
persona.
Esta forma,
¿sí?
Mirá vos.
Narrador en segunda persona. No es tan frecuente. Si se les ocurre otros ejemplos, obviamente que nos pueden contar.
Sí, nos pueden contar. Y hay que prestar mucha atención, ¿eh? Nos cuentan al WhatsApp. Paren que vamos a escuchar un relato más, ¿te parece?
Dale.
Sí. Bueno, lo que viene es de Miguel Delibes y se llama El Camino.
Todos los ojos le miraban. Notó Daniel el mochuelo en sí, las miradas de los demás, con la misma sensación física que percibía las gotas de la lluvia. Pero no le importó. Casi sintió un orgullo tan grande como la tarde que trepó a lo alto de la cucaña al sacar de su bolsillo la moneda reluciente con el agujerito en medio y arrojarla sobre la arpillera.
Acá era tercera persona, ¿no?
Muy bien.
Bien, muy bien.
Narrador en tercera persona. Excelente.
Bien.
Y es un narrador, digo, me parece que es, digo, como de, también bastante frecuente, junto con el de protagonista, ¿no? Sí. Que hablábamos al principio. Y que es un narrador, en este caso es un narrador omnisciente, que se estudia mucho en la primaria. Seguramente escucharon esta palabra, narrador omnisciente.
Omnisciente.
Que es el que sabe todo. Todos los detalles de la historia. Puede anticipar lo que va a suceder. Puede hasta saber como lo que están sintiendo esos personajes. Imagínate, digo, puede meterse. Digo, imagínate ese poder, ¿eh? De este narrador. Como puede también indagar en cuestiones psicológicas, ¿no? De estos personajes.
Está bueno ese narrador.
Es un narrador bastante frecuente, lo vamos a encontrar en muchos relatos, ¿no?
Bueno, y vamos a escuchar un fragmento de La Metamorfosis de Franz Kafka.
Cuando Gregorio Sansa despertó aquella mañana luego de un agitado sueño, se encontró en su cama convertido en un insecto monstruoso. Estaba echado sobre el córneo caparazón de su espalda y al levantar un poco la cabeza contempló la figura convexa de su oscuro vientre.
Esto es espectacular. La Metamorfosis es bárbaro. La verdad que, no sé, se puede recomendar
por
ya
supuesto.
Que lo lean, sí.
¿Y reconociste el tipo de narrador?
También.
La persona verbal.
¿No era tercera persona?
Muy bien, la tercera persona. Pero en este caso, yo te decía antes que era narrador omnisciente. En este caso decimos narrador equisciente. ¿Qué diferencia hay? Que no vas a ver todo lo que le pasa a todos los personajes. Se centra en uno. Y no aporta, es como, o sea, tiene una visión limitada porque se centra solo en un personaje. Puede conocer los sentimientos de ese personaje, pero no del resto.
Ah, ok.
Entonces hay cosas que no va a poder anticipar.
Claro.
¿Sí? Como que de alguna manera va revelando la trama como paso a paso.
El omnisciente, en cambio, uno lo puede identificar rápidamente porque habla de, o sea, cuenta de todos los personajes, como decías antes.
Y como que de alguna manera lo que se entiende es que sabe de todo.
Ah, bien.
¿No? Como ahí, como algo que va por arriba, parece, ¿no?
Claro,
como,
imagino
yo.
Sí, me imagino
ese punto de vista.
Bueno, espero que hayan anotado, chicas, chicos, todo lo que vimos, todas las palabras, algunas que ustedes ya reconocían de otros momentos de estudiar, pero la verdad que estuvo buenísimo este ejercicio de escuchar diferentes tipos de relatos, ¿no?
Y reconocer los puntos de vista en esos relatos, ¿no?
Sí. Sí, descubrir dónde está parado, desde dónde está mirando en realidad y nos está contando cada uno esa historia.
¿A vos qué, digo, o sea, cuál te genera como más identificación? ¿Cuál te gusta más?
Me gusta más el que es en primera persona.
¿Primera persona?
Sí. Como que uno va, es el protagonista, ¿no? Cuando empezás así con un libro, digamos, y vas, ella va relatando, el protagonista va contando, ¿no? Y vas viajando con eso, con esa historia. La verdad que es ese tipo de relato es el que más me gusta.
Sí, creo que los últimos que leí yo también.
¿Sí?
Me enganché un montón, sí.
¿Fueron en primera persona? Buenísimo.
Sí.
Bueno, este es el tema de la semana, entonces, la pregunta, ¿cómo miramos? Y recuerden que, por supuesto, se pueden comunicar al 1166798209 y contarnos para ustedes cuál es el mejor, qué les parece, si les quedó alguna duda. Ya saben, estamos acá en la Radio Escuela. Ahora nos vamos a ir escuchando una canción, esta que se llama Mirar o Ver. Y es de Gabo Ferro.
Pero no entenderé al amor sincero, sin cuerpo, sin memoria y sin su voz. A tanto cuerpo ir sin pensamiento, sin flores, sin palabras, sin color. Hemos amado tanto para esto. La cosa o el amor. Amor o gesto, amor, amor, amor. Mirar o ver, mirar o ver, mirar o ver, mirar o ver.
Al paisaje que miente por su dueño, como un potro que se entregó a domar. el horizonte supo que era bueno. Cuando solo decía la verdad, una verdad que como este horizonte era un lugar a donde caminar. Se ha caminado tanto para esto, para ver un paisaje deshonesto. Verdad, verdad, verdad. Mira. Su lengua y su veneno, porque no entiende que la libertad no es ocupar el sitio que te hicieron, una trampa para seguir el juego. Fundate tu país donde algún viento te sople, que es ahí donde ya estás. Hemos llorado tanto para esto, para que se complazca el ojo ajeno. Fundar, fundar, fundar. Mira. Tanto para esto, para ver que se cante sin su riego. Cantar, 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 cantar.